Hace cuántos, 50 y pico de años, yo creo que va a haber sido 63, 64, un poco más, porque yo ya estaba en la escuela secundaria, en el cine Lorraine, si no me equivoco, de la calle Corrientes, esquina con Paraná, vimos una, o en el Teatro San Martín, o en la Lugones, debe haber sido por ahí, blanco y negro, Rogopag se llamaba, una propuesta de... cuatro cineastas europeos metidos en un largometraje. Ellos eran Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti, y me estoy olvidando de alguien, o probablemente hayan sido solamente esos cuatro. Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini y Hugo Gregoretti. Cuatro cineastas europeos, tres italianos, un francés, haciendo cuatro cortos en un largometraje. De ahí en adelante, todo el mundo copió a todo el mundo. En algún momento, ya a mediados de los 80, se hizo Historias de Nueva York, donde recordábamos que estaba Martin Scorsese, Coppola y alguien más. Y después, por supuesto, que Historias Breves hizo un formato como muy, muy parecido en el año 69-70, en plena época de dictadura de Onganía, varios cineastas muy politizados, donde estaba Eliseo Subiela, que explicaba cómo se hacía una Molotov, estaba Octavio Getino, Humberto Ríos, Enrique Juárez, que aportó Tiempos de Violencia, Nemesio, que aportó un corto que se llama Puro Pueblo, Rodolfo Kuhn, también hicieron sobre el Cordobazo, con el nombre del grupo realizadores de mayo, un trabajo que se llamó Argentina, los caminos de la liberación. Decimos esto porque de lo que vamos a trabajar hoy justamente es un formato exactamente igual. X cantidad, en este caso 6 realizadores que se juntan para trabajar solamente con un solo motivo, que es homenajear a Roberto el Negro Fontana Rosa con motivo de los 10 años de su fallecimiento. El trabajo, como todo tipo de trabajo, tiene cosas desopilantes y excelentes, y cosas más o menos, y 3 o 4 cosas buenas que hacen el trabajo como muy visible, como agradable de verse, sobre todo porque en el medio hay unas cosas de animación que hace Pablo Rodríguez Jáuregui con temas del deporte que el Negro Fontana Rosa, sobre todo con el fútbol, manejan, pero muy, muy bien. Ellos son Néstor Zapata, Elena Molina, Hugo Grosso, Pablo Rodríguez Jáuregui, son algunos de los realizadores que a lo largo del programa de hoy de Manivela vamos a entrevistar y que nos da un enorme, pero un enorme placer.
Voy a empezar por el principio.
Quiero que se ubiquen allí de la misma forma que se ubicaron aquella tarde los 100.000 espectadores.
No proyecto sombra.
Miguelito era famoso por su virilidad. Él tenía una cosa inhumana.
Es tuya. Tienes frente a ti dos opciones. Tú decides.
¿Sabe por qué yo lo llamo señor Mucio? Porque me enteré de su extraordinaria habilidad.
¿Quiénes son estas personas que están sentadas ahí?
No sé, nunca los había visto.
¿Están sentados en tu estudio y nunca los habías visto?
Apurate, me decía.
Yo me refiero a lo que usted hizo con la señorita cuando entró a la piecita.
En el fútbol infantil argentino perdura una añeja tradición. El gordo al arco. Juan Carlos, Juancito, Juan Carlos Fumet. El conejo atómico. No hizo goles en ese partido, ni en los 32 partidos siguientes.
Muy bonito.
No. Un éxito.
Yo soy dramaturgo.
¿Pero qué pelotudez es esta?
Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo, fue una promesa del domingo pasado a la madrugada, cuando dijimos que queríamos dedicarle el tiempo que se merecía una producción litoraleña de Santa Fe, rosarina, que teníamos ganas de ir a verla y de trabajarla puntualmente, si pudiéramos, corto por corto. A él lo tuvimos hace muy poco con motivo de una serie que estaba en el aire en ese momento en Canal 7, y ahora, con motivo de lo que él nos decía y de lo que en su momento nos dijo también Luis Machín, pasamos al primero de los relatos, cuentos. Vamos a preguntarle en qué consiste, a Hugo Grosso, que dirigió lo que se llama Elige tu propia aventura. Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué decís, Coco? Nuevamente, gracias por...
No, por favor. A ver, Hugo, vos, como sos el primero de todos, contanos las generales de la ley. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue este delirio de decidir, bueno, homenajearlo al negro?
Mira, en un principio la propuesta fue de Juan Pablo Buscarini, que se le ocurrió la idea y nos convocó al resto de los realizadores rosarinos. Y bueno, tuvimos absoluta libertad para elegir el cuento que queríamos. En un principio, a tal punto fue la amplitud que no había en un principio ningún cuento de fútbol ni ninguno que ocurriera en el Bar del Cairo, cosa
importante,
curiosa, digamos, pero que habla de la libertad que tuvimos en la elección. Y bueno, cada uno tomó el cuento que mejor le parecía y yo estuve dando vueltas hasta que me pareció que era interesante esta cita que un poco Fontana Rosa hace a esa literatura adolescente, esa hiperficción explorativa que eran estos cuentos que no tenían final, sino que el propio lector iba componiendo la narrativa, digamos, que de alguna manera me parece que también Fontana Rosa ironiza sobre sí mismo y sobre cierta cosa de ese lugar de literatura seria o de literatura no tan seria que él mismo ocupaba.
Se burla todo el tiempo, ¿no?
Se burlaba, ironizaba un poco.
Sí, sí mismo, señor. ¿No? Sí.
Y bueno, y es la historia de un personaje, es un relato que toma ese tipo de literatura, ese modelo de literatura, y que va ofreciéndole opciones al personaje que, de alguna manera, va teniendo distintos finales a partir de cada una de las opciones que va tomando.
¿Cómo?
Es el personaje que está a cargo de Luis Machín, ¿no?
Bien. ¿Cómo fue la decisión estratégica, Grosso? Digo, ¿cada uno se juntaron? ¿Cada uno se fue a su casa y eligió? ¿Hubo alguien que repartió? ¿Cómo fue el criterio de selección de los textos?
Mira, la verdad que la primera propuesta fue de que cada uno eligiera el que más le gustaba, a tal punto a una semana de que cada uno presentara su propuesta, ni siquiera sabíamos si íbamos a empatar, alguno iba a elegir el mismo cuento que otro, y entre nosotros tampoco es que nos llamamos permanentemente para ver en qué andaba cada uno. Me parece que esto también favoreció en cuanto a que no hubiera una unidad de mirada, digamos, ¿no? Como que cada uno tomó el cuento y hizo, digamos, se lo apropió desde el punto de vista de, más allá de respetar la letra de Fontana Rosa, se lo apropió del modo audiovisual que cada uno filma o piensa que ese cuento podría ser interpretado desde el punto de vista audiovisual. Así que me parece que eso está bueno, y no, realmente no hubo ningún tipo de preconcepto, de idea general de la película. Esto puede estar a favor o en contra, digamos, pero para nuestro laburo fue muy, muy bueno, porque en realidad, de toda la literatura de Fontana Rosa, de la gran variedad de cuentos que tiene, se podía elegir el que uno quería, siempre y cuando, digamos, se ajustara a un mínimo de 15 minutos y un máximo de 20, que fue un poco la norma que nos autoimpusimos para que entre los 5 o 6 cuentos no superáramos los 120 minutos que podía durar un largometraje, digamos.
Perfecto.
Pero después no, después hubo total y absoluta libertad, qué sé yo, hay gente que eligió porque ya había pensado ese trabajo con un actor, como es el caso de Nene Molina, bueno, ya te contará. Y yo lo elegí un poco en función de Luis Machín, que siempre es un gusto trabajar con él, lo habíamos hecho en Balas Perdidas y nos habíamos quedado un poco con él.
Claro.
Con el sinsabor de que los tiempos de producir algo para televisión te meten en un vértigo, que nos queríamos dar el gusto de hacer un corto donde pudiéramos disfrutar el trabajo, y realmente fue así, ¿no? Con 5 días de rodaje.
Bien.
con muy buen vínculo y muy 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 lindo a nivel de
eso
de
se respira de... se respira todo el tiempo en todos los trabajos durante las dos horas una cosa de mucha complicidad, de mucha alegría y una cosa muy muy identitaria. Y uno pensando en tu filmografía, donde vos hiciste A Cada Lado, que es un, si no recuerdo mal, es un es algo que tiene que ver con el puente.
Con el puente Rosario Victoria, sí.
Sí. Y pensando también en lo que hiciste con Birri, que es un personaje tan santafesino. Digo, es claramente un trabajo muy identitario el que han hecho, Hugo.
Bueno. Sí, viste que las películas hablan un poco de uno más de lo que uno piensa.
Sí, totalmente.
Y esa costura se ve, digamos, la exhibimos con orgullo, porque en realidad creo que era un poco lo que se pretendía, de cada uno tomara su cuento y lo contara. Digamos, me parece que a veces cuando también nos encorsetamos con cierta cosa de la rosarinidad o de cierto pretendido cine rosarino, lo mejor es que nos supera a nosotros mismos, no que nos forcemos a que tenga un sello,
sí,
sino
señor.
Que en realidad ese
sí,
sello
señor.
Se vea o trasluzca más allá de lo que nosotros nos proponemos, ¿no?
Sí, señor.
Y esto se logra mejor, realmente no lo negamos, bien. no nos hace bien tenerlo
sí, presente. Sí, señor, bien. Hugo Grosso, abrazo enorme, gracias por estar y enhorabuena.
No, por favor, gracias a vos, como siempre.
Que estés muy bien, hasta grande. Luego. Hugo Grosso. Uno de los realizadores de Fontana Rosa, lo que se dice un amigo, lo que se dice de un ídolo, perdón, Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo, debe ser la madrugada lo que nos tiene así. Pasó Hugo Grosso con Elige tu propia aventura, un trabajo con Luis Machín muy, pero muy, muy entretenido.
Tienes frente a ti dos opciones. Puedes encarar el acercamiento con la melancólica y bella mujer de la punta de la barra, que te ofrece quizá una posibilidad intelectual y amatoria a tu medida. O bien puedes decidirte por intentar el seguro éxito frente a la bailarina espectacular que te pone en un grito todas las terminales nerviosas de tu cuerpo. Pero algo te demora en la elección. La bailarina, con su estatura aventajada, te intimida un poco. Y hay algo más. Sus hombros anchos, su voz levemente áspera, te hacen sospechar de que pueda ser una travesti. Si eliges a la bailarina espectacular, pasa a la página 18. Si eliges a la mujer melancólica de la punta de la barra, pasa a la página 23.
Un éxito.
Cóndor Crux en el 99, Ratón Pérez en el 2006, El Arca en el 2007, El Inventor de Juegos, una película que nos encantó en el 14, Tini en el 2016. Para mí el corto, el trabajo, el relato más desopilante de todo lo que se ha hecho en Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo, trabajo magistral de Daddy Brieva. Buscalini, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, Coco, ¿cómo te va?
Bien.
Un gusto hablar con vos.
Igualmente. ¿Cómo se te va? A ver, recién nos decía Hugo Grosso que por suerte no se superpuso ninguna historia. No vamos a contar de qué se trata esta historia, simplemente decir que es desopilante y terriblemente subida de tono. Pero cuando vos la leíste, ¿se te ocurrió que la podías hacer, que no era un delirio?
Mira, le tenía un poco de miedo, pero me pareció un desafío correr ese riesgo. También, ¿sabes por qué? Porque yo creo que Fontana Rosa tenía esa habilidad de escribir eso, y el cuento tampoco, por decirlo en un término nuestro, desbarrancaba, digamos, no era explícito.
Sí.
Es decir, está bien que en la literatura por ahí es más fácil enmascarar que cuando tenés que poner imágenes.
Claro,
¿no?
Sí.
Pero yo creo que tengo como anécdota que cuando lo llamé a Daddy le contó que estaba con mucho trabajo, esto era por el mes de abril, ¿no? Estaba preparando lo de Midachi, y él es muy fanático también de Fontana Rosa. Me contó una anécdota que el negro le había dado antes, o sea, en sus primeros años cuando Daddy fue a Rosario a estudiar, le había dado sus cuentos para que hiciera una obra. Entonces Daddy tenía ganas, y cuando me dice, ¿qué cuento querés hacer? Le digo, mira, no sé si he sido claro. Y él no se acordaba bien, me dice, contámelo. Y cuando le empecé a contar...
Empezó a matarse de risa.
Empezó a ver que se hacía un silencio el otro lado, ¿no? Sí. Porque, claro, si vos empezás a tratar de relatar de qué va el culto, parece que, bueno, que es riesgoso, ¿no? Un poco lo que vos me decís. Que
apenas un chiste verde es el cuento.
Sí, es muy bestial.
Es muy bestial, ajá.
Pero yo creo que además tiene toda una estructura, que es un gran mérito de Fontana Rosa, tiene una estructura de tragedia griega, ¿no? Porque
bestial.
El final es como... Es como la venganza con las propias armas,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, contento de verlo hecho, ¿no?
Buscarini, pero en el relato, yo creo haberlo leído al cuento hace muchísimo tiempo, pero recordámelo, Fontana Rosa va contando todo y vos lo metés a Daddy haciendo el relato completo, o en algún momento... Los personajes hablan. Los personajes no hablan nunca en el cuento. No. Es tal cual como el relato del corto.
Es tal cual. Yo lo firmé tal cual. Mira, Fontana Rosa lo plantea como un tipo declarando en un juzgado.
Sí.
Y las únicas interferencias muy breves son las mismas que yo planteé que las del juez. Que sí. En algún momento le marca el terreno.
Remite esa,
¿no?
Por favor, al relato como si pobre personaje pudiera hacer otra cosa.
Exactamente.
Sí.
Pero no, yo fuimos muy fiel. Lo que fue genial es que Daddy Breva, por un lado respetó perfectamente la estructura, los tiempos, los giros, pero tuvo la habilidad también de agregarle esas cosas que son de él muy personales, sin arrastrarse, digamos. O sea, cuando uno lo ve suena muy fluido también en el tono de Fontana Rosa. Y la verdad es que Daddy respetó toda la estructura, pero hay muchas cosas muy graciosas que las agregó él, o sea, algunos giros, ¿no? Amén de su gestualidad, ¿no?
Sí, señor.
Pero algunos agregados son de Daddy.
Bien.
Pero está muy respetado. Ninguno de los otros personajes hablaba en el cuento tampoco. Por eso yo lo respeté, también lo filmé así, como, bueno, como toda esa cosa un poco lírica de los flashbacks, ¿no? Que era volver al lugar de los hechos, ¿no?
Ajá, bien. Bien, Buscarín, un abrazo enorme y la verdad que me hiciste pasar un momento desopilante.
Bueno, te agradezco mucho y también te mando un abrazo.
Igualmente, abrazo enorme. El cuento podría llamar, una sola pista le voy a dar, solamente para que vaya a verlo, tiene que esperar hasta el final porque es el último corto, es algo así como El pene más largo del mundo. ¿De qué trata? Es absolutamente desopilante y la actuación de Daddy es francamente para un Oscar. Enorme trabajo el de Buscarini y Daddy Breva en este cuento de Fontana Rosa que dice, no sé si he sido claro, que es una frase muy, muy típica de Fontana Rosa, ¿no?
No quisiera que a lo largo del relato escuchar ¿y cómo?
Señor Monfrini, le solicito que sea más concreto en su declaración.
¿Puedo usar mi protector? Me ayuda, porque aunque yo muerdo. No muerdo, me muerdo. Bruxismo se llama, bruxismo. El dentista me lo dio. Voy a empezar por el principio. ¿Quién es Miguel Panizo?
Seguimos con este recorrido de los cineastas rosarinos y vamos a hablar con uno de los que conocemos hace más tiempo, creo que hace más de 30 años que nos conocemos, con Gustavo Postiglione. Los oficios terrestres, De regreso, Camino a Santa Fe, El asadito, El cumple, Días de mayo. ¿Qué filmografía, Postiglione? ¿Cómo te va?
¿Qué haces, Coco? ¿Cómo andas tanto tiempo?
Bien, muy bien. Estábamos hablando recién con Buscarini. Tremendamente identitario el trabajo, Gustavo, ¿no?
Yo creo que sí. Digamos, es una película que como que... Tomamos a alguien que conocíamos y que queríamos y a su vez tratamos de ponerlo nuestro en cada corto.
Ajá.
Creo que fue una mezcla eso, ¿no?
Bien. Oíme, y el Vidas Privadas que elegiste vos, ¿cómo lo elegiste? Y la otra pregunta es si tiene algo que ver con aquel título de la película que Fito le puso, aquella historia que filmó hace ya más de 10 años.
No, esa fue pura coincidencia porque el cuento se llamaba así. Coincidimos. Entonces, y la idea era cambiarle los títulos a los cuentos, porque un poco era, digamos, referenciar eso. No, lo elegí porque primero quería salir un poco de la de lo más visto de Fontana Rosa, por lo menos lo que la gente viste y más identifica,
sí,
que era la reunión de amigos del bar,
sí,
el fútbol, en términos más prototípicos.
El fútbol y el Cairo, como dijo Grosso.
Sí, también la cuestión masculina, y por eso quería que hubiera una mujer la protagonista, cosa que a veces, viste, en los cuentos del negro se le acusa de ser demasiado masculino.
Uh-huh.
Y bueno, y a su vez también que el cuento tuviera algo en donde yo pudiera intervenir como director.
Claro, porque, claro. Ajá.
En donde yo pudiera poner algo de mi propia estética, mi propia forma de narrar, en donde sin cambiar la esencia del cuento, sin modificar lo que el negro quería contar, poder poner algo mío, ¿viste?
Uh-huh.
Esa fue un poco la idea.
Y bueno, acá hay una puesta en escena en un ámbito muy, en dos decorados prácticamente. Hay algo, no sé si hiciste cámara en mano, plaza o plano fijo con trípode, pero también hay una cosa muy de plano secuencia, digamos, ¿no? Muy personal,
sí,
muy subjetivo.
Fue cámara en mano y la idea era que todo fuera como un plano secuencia, que es un falso plano secuencia.
Sí, correcto.
Pero el concepto de plano secuencia, en donde, viste, pasamos de un decorado a otro, de una... del ámbito del estudio registral al teatro, de la ficción a la realidad, un poco jugar con eso, que estéticamente y narrativamente a mí me resultaron un desafío interesante.
Bien. ¿Cómo fue la producción de cada trabajo, Postiglione? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue la decisión con los castings, etcétera?
Mira, yo filmé en 4 días.
En 4 días, mirá qué bueno. Ajá.
Algunos filmaron en 6, en 5, digamos, pero más o menos la idea era no excedernos una semana de rodaje.
Bien.
De cada uno. Y el casting, la idea del casting era que tuviéramos, todo el equipo técnico y todo era de Rosarino, que pusiéramos algunos actores, digamos, de...
porteños.
Populares, digamos.
Populares, ok. Sí.
Que también pudieran ser revocantes, ¿no? Y que a su vez encajaran dentro del esquema.
Sí,
en el caso mío, también hay un par de actores rosarinos. Y después el resto de esos actores, la elección fue, bueno, por un lado, con Gastón yo venía trabajando ya desde antes de la película anterior y hicimos amigos y estamos también en algunas otras cosas juntos. Y me cansé Julieta, te llegan a trabajar así bastante con ella, ella también, y coincidimos juntos, y más justo, es más, después empezamos a armar también otro proyecto, así que vino bien.
Bien.
Y Santiago también era una persona con la que yo tenía muy buena relación, nos conocíamos, esa gente que siempre te cruzaba así, bueno, ¿cuándo vamos a hacer algo juntos?
Sí.
Y coincidimos, como que un grupo, salió un lindo grupo, digamos, los 3 actores de Buenos Aires, más los 2 actores de Rosario, y más todo el equipo nuestro de Rosario, y bueno, quedamos muy contentos, digamos,
bien,
el resultado. Fue muy... A mí
muy
me
bueno.
Gusta hablar también de esas cosas, en el equipo donde realmente la gente a laburar porque les gusta y porque se apasionan por el trabajo, independientemente del resultado. Pero bueno, esto de vista hasta que no termina, no sabes qué va a pasar.
Bien, Postiglione, la peli ya se estrenó en Rosario, ¿cómo está funcionando?
Mira, está en Rosario, sí, esta semana también. Está un poco duro el tema, porque la gente no está yendo mucho al cine, o por lo menos está mucho yendo al cine a ver esta película, parece.
Uh-huh.
Y, pero bueno, estamos apoyando en realidad, como todos, como es esto, ¿no? Este tipo también de charlas y de programas y de difusión de prensa, por lo menos para que la gente conozca y sepa de qué se trata la película y de qué va. Viene bien, porque justo también caemos en una época donde hay tantos estrenos grandes que si bien esta es una película que puede ser atractiva para el público, por momentos también pasa que que si las viste, con vos sabés perfectamente cómo es esto de...
Sí, señor.
De cómo te van sacando horario, quitando pantallas, etcétera. Pero bueno, estamos tratando de que... De pelearla, en realidad.
Nada que los cineastas rosarinos no sepan, Postiglione, así que mucha
nada,
mierda.
No sepamos ninguno.
No, seguro. Abrazo enorme y enhorabuena.
Bueno, gracias, Coco. Abrazo, espero que nos vemos pronto.
Dale, espero, abrazote. Gustavo Postiglione, a quien una vez más vamos a decir que conocimos alguna vez en las jornadas de cine de Super 8 en Gesell en el año 85-86 y con quien compartimos habitación con él y con el Nene Molina, otro enorme cineasta rosarino, en Cinecom 88 en Mar del Plata. El encuentro con los cineastas de provincia es una de las gloriosas cosas que tiene este mundo del cine, nosotros por lo menos lo disfrutamos muchísimo.
Tal vez es un tanto incongruente que una persona, a todas luces un ejecutivo, permanezca en su estudio tan impecablemente atildado. Cualquiera que haya tenido una intensa jornada de labor podría regalarse el beneficio inocente del cuello de la camisa flojo o las mangas arremangadas. El hombre es Rogelio W. Hudson e indudablemente está esperando. De pronto, se escucha un golpe de mero formulismo sobre la puerta y esta se abre. Entra ella, Ana.
No pensé que te iba a encontrar acá.
Tenemos que hablar, Ana.
¿Tenías que trabajar?
Algo. Sí, pero más que nada quería hablar con vos.
¿A esta hora de qué?
¡Un éxito!
AM870, Manivela.
¡Un éxito!
Manivela, en la radio de todos.
Néstor Zapata es un hombre que tiene en su filmografía una película interesantísima que se llama Bienvenido al León de Francia, una peli que, si no recuerdo mal, creo que transcurre en el año 55 o por ahí, que es un grupo de actores de radioteatro que van para un lado y para el otro y que pareciera que la vida los iba a llevar para un lado y de repente los lleva para el otro. Algo tiene que ver con lo que eligió como trabajo de Fontana Rosa, que se llama Sueños de Barrio. Zapata, estás ahí, buenas noches, ¿cómo te va?
¿Cómo estamos? Una alegría saludarte.
Igualmente, bien, muy bien. Qué original el trabajo, me reí mucho, me pareció... Yo no lo tengo presente al cuento de Fontana Rosa. Quiero preguntarte en primer lugar si es todo exactamente así como vos lo contás, esta historia que sucede en una comisaría donde a la nena la agarran infraganti y no vamos a contar nada más.
Nada más. Bueno, la historia del negro Fontana Rosa es exactamente así. Lo que pasa es que en la literatura, como vos bien sabés, se desarrolla otros tiempos, fundamentalmente otros tiempos. Entonces el cuento es bastante más largo. Uh-huh. Y yo tenía la obligación de producción de hacerlo en 20 minutos. Así que, bueno, tuve que hacer una adaptación de guión, un guión cinematográfico, rescatar un poco los momentos más picantes de la cosa, más de alguna manera más jugado, más, y bueno, y un poco llevar también al plano de la fantasía de este muchacho que dice que soñó, yo no tuve relaciones, yo soñé que las tuve, y dije, pues usted lo contó a todo el barrio, sí, pero yo soñé, bueno, ese plano de imaginación lo tuvimos que llevar también a la imagen, o sea que bueno, por eso salió este cuento medio disparatado de Sueño de Barrio.
Vos sabés que hay tres cosas que a mí me impresionan del trabajo colectivo, Néstor. Uno es lo identitario, lo rosarino de cada uno de los trabajos.
Sí.
En tu caso trabajaste con un elenco puramente rosarino.
Sí, yo trabajé con un elenco totalmente rosarino, 7 actores y 14 extras, que de alguna manera era un poco la primer premisa. Después un poco se desvirtuó en función de las necesidades comerciales y de producción, como sí, es lógico, de un largometraje nacional. pero yo me mantuve fiel a tanto a los técnicos, a todos los músicos. La música de Jorge Canepa, por ejemplo, está hecha especialmente para la película. Jorge Canepa me acompaña desde La Forestar, así que te imaginas,
conocemos hace años.
Y después, como los años pasan, yo ya soy un viejo maestro, digamos. Entonces, tanto el Nene Molina, como Gustavo Postiglione, como Hugo Gross, y más han sido alumnos de algún momento de Lanteón, empezaron allí. Uh-huh. Entonces, yo me sentí muy cómodo en un trabajo colectivo. Discutíamos cómo hacer el orden, cómo hacer los temas, cómo poner los títulos, cómo qué sé yo. Discutimos bien, discutimos bárbaro todo, y estamos muy contentos porque cada uno jugó su estilo, cada uno jugó su mirada. Cada uno lo conoció, Negro Fontana Rosa, de distintos momentos de su vida. Yo lo conocí de jovencito, muy de jovencito, cuando era dibujante de una empresa, de una agencia de publicidad acá en Rosario. Él fue inclusive el que dibujó el logotipo de Arteón con tinta china, ¿verdad? Como se hacía antes. Antes no había digitalización de las letras. Así que me pareció bárbaro, me pareció una experiencia muy, muy, muy gratificante. Yo soy muy feliz con el corto que hicimos.
A mí lo otro que me da un enorme placer es que da la sensación en todos los trabajos, o en buena parte de los trabajos, que hay muchísima complicidad, ¿no? Aparte que uno dice, Pablo Granado, qué actor, ojalá algún director porteño lo descubriera en ese comisario que hace, donde no solamente es un comediante, porque da la sensación de que la televisión te pone en un lugar en el cual nunca más podés salir, pero todos los actores que están ahí están todos muy bien, pero hay una enorme complicidad con lo que se está haciendo, me da la sensación, ¿no?
Ellos se sintieron muy bien y muy cómplices y muy de tratar de entender a dónde íbamos por ese camino. Así que, tanto con Chica de Casi como con Pablito Granado también, a que conocí desde chiquito, y a su padre, qué sé yo, estaba muy familiar la cosa, estaba muy 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 campechana, muy jugada, muy rosarina, como decís vos, rosarina sigo. Y de alguna manera, yo busqué, me acordé, lo primero que me acordé de Sordi, Alberto Sordi,
claro,
y dije, bueno,
claro,
vamos a jugar así, vamos a jugar. Algunos dijeron que tal vez alguna crítica por ahí perdida dijo sobreactuado, pero lo que lastimosamente no entendió es que yo lo quise hacer
así. Claro, absolutamente.
La idea, lo podíamos haber hecho mucho
que vaya
más
a ver un poco de comedia,
¿no?
Que vaya a ver un poco de comedia italiana, ¿no?
Claro, la idea era un poco la comedia italiana disparatada, exagerada, ¿viste? Pícara, con mucha picardía, porque este comisario que hace Pablito es un curioso. Al fin y al cabo, el tipo lo que quiere es que le cuente la historia todas las veces posible, con todos los detalles posibles. Y bueno, vos le decís, pero escúcheme, ya lo hicimos. Bueno, pero de nuevo. Es un pícaro, un curioso. El chico es ingenuo, pero también tiene su picardía. Cada uno tiene lo suyo, ¿no?
Pero al mismo tiempo, a mí lo que me encanta de este tipo de texto de Fontana Rosa y de este trabajo tuyo es que es un poco una situación muy pueblerina. De pueblo chico, infierno grande, ¿no? Donde todo el mundo opina y donde todo el mundo tiene una visión y todo el mundo agrega un chisme propio que cambia radicalmente la historia.
Y lógico, porque era lo que realmente pasaba en los barrios en los años 70, 80. O sea, si en la verdulería o en la carnicería había un chisme, a los 5 minutos exactos lo sabía todo el barrio. Esto es así, era una comunidad intercomunicada, no por WhatsApp, sino por el chisme, rápidamente, y fulano se lo decía a Mengano, y la otra cliente ya estaba en la calle, y ya. Entonces este chico, que era un pibe del barrio de Bocón, se lo contó a sus amigos, y al rato, bueno, lo supo todo el mundo. A mí me pareció eso muy muy pícaro. Además, Negro Fontana Rosa tenía eso, pintaba los personajes de forma muy, muy... muy real, muy de prototipo, los conocía bien, viste, los había vivido, los conocía bien y los pintaba bien.
Bien. Zapata, un gusto hablar después de tanto tiempo contigo, y enhorabuena
hacía mucho
por
que
estar.
No teníamos la posibilidad de dialogar. Yo me siento profundamente feliz de haber hablado contigo y te agradezco mucho el llamado, además.
Igualmente, hermano, que estén muy bien. Enhorabuena.
Bueno, gracias.
Abrazo, Néstor. Néstor Zapata, legendaria figura de la cultura rosarina y santafesina, hombre del teatro, hombre del cine, hombre de la televisión, hombre del periodismo. Son todas figuras que desde que uno pisó Rosario y Santa Fe con rodajes o con películas se ha acostumbrado a hablar de los Bertone, a hablar de los Lene Molina, de los Postiglione, de los Zapata, de este tipo de personajes. Desde Paco Urondo, cuando fue subsecretario de Cultura de Santa Fe, allá en la época de Frondizi, al presente Santa Fe tiene este tipo de personajes entrañables y culturales de múltiples oficios y que uno lo lleva en algún lugar de su alma y de su corazón. Néstor Zapata pasó por acá también, por Manivela.
Empecemos de nuevo. Entonces usted, Pendino, ¿soñó?
Ya le conté, comisario. Yo soñé. Soñé que mantenía relaciones, digamos, íntimas, con la señorita.
Te voy a matar, desgraciado. No, no, no. Usted no va a matar a nadie. Usted se sienta. Déjelo hablar al hombre. Prosiga, Pendino.
Yo estaba en el club. En el sueño, estaba en el club. Y de pronto aparece la señorita.
Y vamos terminando, en este caso, con un rosarino, con un santafesino de exportación, probablemente una de las figuras más importantes de la animación argentina, un personaje que viene trabajando hace muchísimo tiempo y que hizo un trabajo delicioso, diría Carlos Moreni, con la afectación que nos caracteriza, pero que no se nos ocurre de otra manera, un Fontana Rosa auténtico con varios trabajos que se llaman Semblanzas Deportivas. Pablo, ¿cómo te va?
¿Cómo va, David?
Bien, ¿cómo va la vida?
Todo bien, soy acá en la Escuela de Dibujos Animados de Rosario, para variar.
Ah, mira, ajá, bien. Mirá, entre las cosas que me olvidé decir, estaba esa Escuela de Dibujos Animados, que es una de las pocas escuelas que hay en la Argentina, si no es la única, ¿no?
Mirá, es de las pocas escuelas públicas que hay. Está la Escuela de Avellaneda, está Luna.
Claro, claro.
Está la Cátedra de Animación adentro de la UBA, la que creó Rodolfo Sáenz Valiente. Pero sí, bueno, después hay como una dominante de escuelas privadas. Así que nosotros acá hace 11 años estamos bancando la Escuela Pública de Animación.
Bien. Alguien en la argentinidad al palo debe estar escuchándote y va a empezar a buscar probablemente en Google cómo hacer para comunicarse con vos y con la Escuela de Animación para viajar a Rosario a estudiar.
Buenísimo, lo esperamos.
Pablo, ¿te costó mucho elegir Semblanzas Deportivas cuando te dijeron entrar al proyecto?
Mirá, nosotros habíamos intentado hacer una serie de televisión con Semblanzas Deportivas hace 17 años más o menos, con el Negro Fontana Rosa en vida. Los mismos animadores que lo hicimos ahora, mucho más jóvenes, y nada, el Negro nos había dado su bendición, habíamos agarrado una pila de revistas Fierro del 89 y revisado ahí cuáles eran las que se podían llevar a animación mejor, no las que tenían acciones y no eran tan habladas, y bueno, en ese momento, en el año 2000, teníamos muchas ganas, pero no teníamos muchos medios y no sabíamos mucho de producción, así que quedó preproducida la serie, pero nunca la pudimos hacer, ¿no? Y cuando apareció el año pasado Juan Buscarini con esta propuesta de hacer unos episodios animados para un largometraje, enseguida busqué un CD muy viejo ahí en los archivos y retomamos eso, que ya estaba... Era muy fácil de hacer porque Fontana Rosa había dejado prácticamente... en las historietas todas las indicaciones necesarias para hacer las películas, ¿no?
Qué fantástico, qué fantástico. A mí lo que me encanta es digamos la universalidad, digamos, del mundo de Fontana Rosa vinculado al tema del deporte y sobre todo vinculado al tema del fútbol. Yo particularmente, como hincha de River, disfruté muchísimo la historia de ese número 9, pero probablemente lo que más me conmueve del mundo de Fontana Rosa con el fútbol es su nivel de conocimiento del mundo del fútbol, pero por otra parte la popularidad con que asume cada una de las historias que narra, ¿no?
Sí, mira, nosotros acá tuvimos, aparte de ajustarnos lo más posible a los originales, no, y no cambiarle los textos, la redacción, y no tocarle mucho los dibujos, tuvimos mucha suerte en la elección del actor de voces, que es Miguel Francis, un actor de acá de Rosario que viene haciendo esas mismas historias de semblanzas deportivas en el teatro hace más de 10 años, y también, como marcabas vos, entiendo perfectamente por dónde viene la cosa, ¿no? Hay un tono de conversación adentro de la redacción de Fontana Rosa que es muy coloquial, ¿no? Es muy de la charla de café, de la charla entre amigos, y aparte un gusto por la sonoridad de las palabras, ¿no? Se eligen ahí los nombres de los personajes o las palabras que se usan porque suenan graciosas, porque son muy sonoras, ¿no? Entonces, a nosotros, bueno, nos dio un muy buen punto de partida la actuación de voces que hizo Miguel Franchi para después hacer las animaciones arriba de esa actuación, ¿no?
Bien. Pablo, ¿con qué técnica de animación se trabaja hoy por hoy?
Se trabaja directamente en digital, trazando en una tableta digitalizadora sobre, bueno, distintos programas. Semblanza Deportiva sí son tres programas distintos.
Ajá.
Trabajamos con un estudio de siete dibujantes que se llama Señor Mandubí, que son docentes acá de la escuela.
Bien.
Egresados. Y hemos trabajado tanto en programa como Flash, en TV Paint o en Toon Boom. Depende de los equipos que habíamos armado, así de a dos animadores, y en realidad, bueno, trabajamos algo muy parecido, una técnica que existe, que se llaman los motion comics, que por ahí usan las empresas grandes, que las editoriales que sacan historietas en Estados Unidos para hacer rápidamente y de forma muy económica piezas audiovisuales para internet, para YouTube, a partir de las historietas, ¿no? Tomar los dibujos originales, respetarlos lo más posible, grabar voces y hacer una apuesta audiovisual con la información que hay en la historieta.
Bien, perfecto. Bueno, tremendo trabajo, Rodríguez Jauregui. Siempre es bueno verte, siempre es bueno saber que estás activo y en este caso en el aporte a este trabajo del Negro te disfrutamos muchísimo, así que te agradecemos eternamente.
Bueno, Coco, muchísimas gracias por el llamado y bueno, aprovechen ahora el tema de la competencia en las salas comerciales, es muy cruel, muy salvaje, sí, en algunas salas todavía está la película, y bueno, seguramente después revivirá en los medios electrónicos, ¿no?
Esperemos que sí, seguro. Bien, abrazo grande, Pablo, que estés bien.
Bueno, Coco, ahí nos vemos, un cariño.
Igualmente. Pablo Rodríguez Jauregui, insistimos, uno de los grandes, grandes, grandes animadores de la República Argentina, un personaje que hace veintipico de años que uno sabe que sigue, trabaja, un enorme personaje y siempre trabajando sobre temáticas vinculados a proyectos colectivos, a temáticas sociales, a temas culturales. Rodríguez Jauregui, que hizo Semblanzas Deportivas, unas historietas del Negro de Fontana Rosa francamente tremendas.
Horacio José Torómbolo, el bien llamado Chancho Volador.
¡Toda le pega!
¡Es imposible hacer goles!
¡Buena, chancha!
¡Bien! El suyo es un caso muy especial, pibe. No podrá hacer el entrenamiento de los demás muchachos. Para usted prepararemos algo distinto.
¡Otro pastel, Horacio! ¡Otro pastel! ¡Usted puede, Horacio! ¡Usted puede!
Consciente de que mi éxito radicaba en mi amplitud, nunca me trabajaron en velocidad y esfuerzo. Lo mío consistía solamente en ensanchar mi cuerpo y ocupar cada vez más espacio.
Estás escuchando Manivela.
Un éxito.
Cuando conocimos a Gustavo Postiglione en Gesell del mediado de los 80, conocimos también a Héctor Molina, que en aquella época era el fotógrafo de regreso de Postiglione y que fue fotógrafo de una enorme cantidad de largometrajes que se han realizado en Rosario. Molina después saltó también a la dirección, hizo un original largometraje vinculado a la temática de Abuelas de Plaza de Mayo y en este caso hizo El Asombrado, No pudimos dar con el Nene Molina, lo cual es una pena porque nos tenemos mucho afecto con Héctor. Y El Asombrado es un trabajo enorme, muy gracioso, con Darío Grandinetti, Claudio Risi y Caterine Fulop. Una historia que sintéticamente se la voy a resumir de esta manera. Grandinetti es un tipo que no tiene sombra y que va a ver especialmente un personaje porque no tiene sombra, y a partir de ahí se desatan una cantidad de situaciones muy, pero muy, muy graciosas. Junto con Sueño de Barrio, El Asombrado, y junto con La Delicia de, no sé si he sido claro, forma parte de la columna de este trabajo colectivo, en este caso con una enorme actuación de Darío Grandinetti, rosarino él, como tantos otros, que le aporta una presencia como muy, muy importante a este trabajo. El Nene Molina, Roberto Fontana Rosa y El Asombrado pasaron también por acá por Manivela.
Lo único que me gustaría es que no me presenten como a un fenómeno de feria.
Raúl, yo nunca le falto el respeto a nadie.
No, claro que no, si no quise decir eso, no.
¿Le molestaría que dejáramos de tratarnos de usted?
Lo voy a intentar. Yo le quisiera aclararte que lo mío siempre fue algo secreto.
Bueno, eso le daría un toque más misterioso al programa. Una cualidad tan poco común, oculta por tanto tiempo, y de repente sale a la luz.
Sí, sale a la luz, pero no hace sombra.
El auto es un lugar propicio, invita a meter una batucada un poquito, qué sé yo, y darle un chuponear en el auto, qué lindo.
Cumplimos con una querida consigna, que es trabajar con el país federal, que es trabajar con las provincias que producen audiovisualmente, que es trabajar con colegas cineastas que de repente viven otras realidades, otras culturas, otras identidades, otras geografías. En este caso nos juntamos con 6 realizadores, de los cuales juntamos con 5. Esperamos en un momento ubicar al Nene Molina, a Héctor, pero nos vamos muy, pero muy, muy contentos. Javier, gracias. Mariana, gracias. Rodrigo, gracias. Esto fue Manivela, la 870 AM de Radio Nacional. Feliz domingo para todos, que estén muy bien. Chau.
Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonto puede incluso incluir un problema de disminución neurológica, realmente agresivo. Y aparte hay una cosa, que a eso voy de la contextura física, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. A veces hay periódicos que ponen: el senador fulano de tal envió a la M a su par, y ponen punto suspensivo. La triste función de esos puntos suspensivos, realmente, el papel absurdo que están haciendo ahí, merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mielda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Vamos, voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras e integrémoslas al lenguaje, que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes.